Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes, día 15 de noviembre del año 2024. Recibo un cordial saludo de don Ángel Blanco, Jesús Rebordo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Seguimos con las consecuencias de esta dana y que se repiten, pues, como esos conatos, esa vuelta, esa lluvia copiosa en esos mismos lugares, incluso en el sur, pero también esa marea y esa lluvia de solidaridad que se cierne sobre todas estas personas que lo están pasando tan mal. Hablaremos de Cáritas diocesana, del Arzobispado de Santiago, de la Confederación de Empresarios, que han sellado esta mañana un acuerdo de colaboración, de apoyo a todas esas víctimas. Hablaremos de apoyos solidarios, de esos 10 años de Boa Noite en Santiago. Hablaremos de 24 horas de la luz, de Manos Unidas, conciertos solidarios, muchas, muchas más cosas, de Jornada Mundial de los Pobres, muchas más cosas. Pero en esta semana, precisamente, de caridad también queremos contemplar a la figura, aquel que es el patrono del edificio donde está ubicado el nuevo seminario interdiocesano, ese gran monasterio de San Martín Pinario. Queremos escuchar las palabras de Monseñor Prieto, arzobispo de Santiago.
Nobis Domine, Domine, nobis Domine.
Nesta semana, a Igrexa facía memoria de San Martiño Obispo de Tours, un dos santos máis soados de Europa, o primeiro en ser venerado non sendo mártir, e cuxa devoción está moi extendida en toda a nosa terra galega. Coñecemos a súa historia grazas a un dos seus discípulos, Sulpicio Severo. San Martiño naceu en Panonia, unha provincia romana situada na actual Hungría, no ano 317. Morreu 80 anos despois, no 397. Sulpicio explícanos que Martiño era fillo dun oficial romano. Como bo militar que era, o seu pai escolleu para el un nome na honra de Marte, o deus da guerra. Martiño significa batallador. Cando o seu pai retirouse do exército, a familia estableceuse en Pavía, en Italia, e aos seus 15 anos, Martiño tamén se fixo soldado. Dirá de sí mesmo: fun soldado por obrigación e por deber, e monxe por inclinación, para salvar a miña alma. De todos os episodios da vida de San Martiño que coñecemos, sin dúbida, o máis famoso é o que nos conta como compartía a súa capa cun pobre. Durante o inverno, cando aínda era soldado, chegou ás portas de Amiens e alí atopou un esmoleiro que tremía de frío. Martiño baixou do seu cabalo e deulle a metade da súa capa. Poderíamos pensar que lle deu a metade da súa capa para quedar el ca outra metade e así protexerse do frío. Mas o motivo era outro. Os soldados romanos tiñan que pagarse a metade do custo do seu equipamento, a outra metade pagaba o imperio. Polo tanto, deulle ao pobre a súa metade da capa, da que podía dispoñer. Ou sexa, deulle do seu. Esa noite soñou con Xesús vestido coa media capa e dicindo a unha multitude de anxos que lle rodeaba: Martiño, senda aínda catecúmeno, cubriume con este vestido. O Papa Francisco, en referencia a San Martiño e a súa dedicación aos máis necesitados, exhórtanos: se non queremos vivir pobremente, pidamos a gracia de ver a Xesús nos pobres, de servir a Xesús nos pobres. Martiño de Tours é un santo para os nosos días. Sen estar nunca pegado á terra, a súa vida foi unha permanente procura da outra cidade, a de Deus. A súa grande caridade experta a nosa responsabilidade frente a toda sorte de pobreza e de fragilidade. Monxe antes que outra cousa, convídanos a mirar con ollos de fé este mundo que habitamos e a quen o habita. A todos vos achego un cordial saúdo a todos unha garimosa aperta no nome do Señor, co espírito alente nas nosas vidas e fogares, nas nosas parroquias e comunidades.
Escuchamos también las palabras del rector del seminario interdiocesano, José Antonio Castro Lodeiro, con motivo de esta fiesta de San Martín.
Estamos celebrando hoy, este lunes 11 de noviembre, la festividad de San Martín de Tours. En esta festividad recogemos una tradición antiquísima, ¿no?, que nosotros hemos recibido ya de nuestros antepasados. Muchas veces yo creo que cuando hablamos de tradición pensamos en abstracto, pensamos en libros, en escritos, pero debemos de darnos cuenta de que la tradición sobre todo la transmiten las personas, nos las han transmitido estos hombres de Dios con sus valores. Esta tradición de San Martín de Tours, este hombre de Dios del siglo IV, nos enseña, como ya dice su biografía, que él tenía siempre entrañas de misericordia y fue capaz de dejar entrar a Dios a raudales en su vida. Recogemos este testigo y en el seminario interdiocesano queremos hacer nuestro también la vida de él.
Sentimos como algo nuestro aquello que están pasando y viviendo pues cientos y miles de personas en el Levante, en el Sur, pero sobre todo en esa zona tan devastada de Valencia, de Albacete, de Cuenca. Y el corazón se nos mueve y se convierte en solidaridad, en ayuda, en querer volcarnos hacia ellos. Y, cómo no, el corazón de la Iglesia que late es Cáritas. Tenemos con nosotros a Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días a todos.
Mareas de ayuda, con ese gran corazón que es Cáritas, ¿verdad? Todos los corazones, según uno, Cáritas se ha volcado y se vuelca con esta tragedia tan grande, ¿no?
Así es, Cáritas está presente en las tragedias individuales, pero especialmente en las tragedias colectivas, comunitarias, en momentos tan dramáticos como están viviendo nuestros vecinos, nuestros amigos de pues Valencia, Cuenca, decías, Albacete, pero que se suman, vemos en estos días también, otras zonas de todo el Mediterráneo español. Importante es la demostración de Cáritas, donde además de como voluntarios individuales, como organización, tiene una gran capacidad de respuesta ante grandes catástrofes. A nivel internacional lo hemos demostrado, Ucrania, en Oriente Medio, en Turquía, pero también en nuestro territorio. Nuestras Cáritas están allí presentes, y todo el esfuerzo de la organización de Cáritas Española y en ella todas las Cáritas parroquiales, interparroquiales y diocesanas es apoyar la capacidad de intervención y reforzar nuestras Cáritas locales. Este papel como organización yo quiero resaltarlo especialmente hoy, porque a veces el corazón nos desborda y Cáritas pone también un punto de razón, de organización. Es una gran organización de canalización de las ayudas de forma segura y con destino fiable.
Precisamente, Pilar, decía que somos muy impulsivos, ¿no? Es decir, vemos una desgracia, vamos, nos mandaríamos enteros, empezamos a juntar trailers, que de hecho vinieron algunos de vuelta a Galicia, ¿no?, que no había ni dónde guardar, ni eso, y nos echaríamos al camino de una forma ya impulsiva, ¿no? Nos lo tira el corazón, pero precisamente Cáritas tiene una labor ahí muy importante, incluso pues de fiabilidad, de canal pues fiable para tramitar y para enviar y depositar pues todas las ayudas y encauzarlas hacia allí, ¿no?
Así es una de las enormes funciones de gran valor en circunstancias estas. La Confederación de Empresarios de Galicia lo ha entendido como otras grandes organizaciones, empresas grandes gallegas que identificaron claramente como una de las organizaciones, te digo, fiables, porque te podemos documentar y certificar y garantizamos que el 100% de las donaciones van a destino y además con esta garantía de que no hay gastos de tramitación ni de entre medias, ¿no? Puesto que la presencia allí nos garantiza el que el 100% de las donaciones van a destino, pero además las hacemos en el momento y de forma ordenada y organizada, para evitar precisamente el desborde de ayudas en un primer momento que incluso ha superado las capacidades organizativas y cuando tenían que estar dedicados a limpiar han tenido que dedicar parte del esfuerzo de personas y voluntarios a organizar. Entonces, este es un mensaje de verdad importante, que sepamos que el entender y apoyar a las organizaciones que como Cáritas Española, Cáritas Diocesana de Santiago, en organización conjunta podemos ayudar a que el dinero llegue en el momento que lo necesita y además llegue en dinero para comprar lo que necesitan y no desbordarle en otro tipo de ayudas materiales que a lo mejor no eran las imprescindibles.
De hecho, hoy esta mañana de viernes, la Confederación de Empresarios de Galicia, la Arzobispado de Santiago, unen fuerzas con Cáritas para ayudar a los afectados de la DAN. Habéis sellado un convenio, ¿verdad? Esta mañana de viernes.
Así es, la Confederación de Empresarios Vieites se puso en contacto con nuestro arzobispo para ofrecerle y preguntarle y entendieron que el canal adecuado, como está haciendo toda nuestra Iglesia diocesana, es a través de Cáritas.
Pilar, si nos permite, escuchamos las palabras que nos ha dedicado también Juan Vieites, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, que ha querido también estar en nuestro programa de hoy.
Desde la Confederación de Empresarios de Galicia y a través del Arzobispado de Santiago de Compostela, hemos adherido a la campaña que Cáritas tiene abierta para dar respuesta a la situación de emergencia generada por las recientes inundaciones en el Levante español. La Confederación de Empresarios de Galicia no podía estar sino inmediatamente al lado de la comunidad valenciana y de las otras comunidades que han sufrido esta tragedia, demostrando así su compromiso social y sumándose a esta campaña. La acción desde la Confederación de Empresarios de Galicia lo que subraya es el papel activo que pueden desempeñar las empresas en situaciones de crisis humanitaria, apoyando con recursos y difusión para canalizar la solidaridad hacia las personas más afectadas y también para aquellos que han sido despojados de todos sus bienes y de familiares. Tenemos que mandar un abrazo fuerte y un testimonio de solidaridad con los fallecidos, que realmente para nosotros consideramos que ha sido una tragedia, y por eso el apoyo de las empresas gallegas, organizado a través de la Confederación de Empresarios de Galicia, destacando lo que es el rol de las organizaciones empresariales y las iniciativas privadas como fuerzas movilizadoras de recursos y concienciación social, lo que convierte a las empresas en aliadas fundamentales en situaciones de emergencia.
Escuchamos las palabras de Juan Vieites, Pilar.
Pues así es, bien claras en cuanto a la voluntad de las empresas, también evidenciando pues ese rol tan importante que tiene Cáritas Diocesana de Santiago de ayudar y colaborar con las Cáritas Diocesanas destinatarias para facilitar que el 100% de las donaciones lleguen y lleguen agrupadas y lleguen en destino de acuerdo a las necesidades de cada lugar y en el momento en el que operativamente lo vayan necesitando. Esto es lo que justo allí en una reunión de todas las Cáritas Diocesanas de España, de Cáritas Española, se insistía y se acordaba, ya digo, como una demostración de fiabilidad de nuestra Cáritas como estructura de ayuda, de acción inmediata, de respuesta inmediata y además organizada.
Esta semana el Arzobispado de Santiago presentaba un comunicado sobre las acciones solidarias por estos afectados. Se habla del próximo martes 19, una Eucaristía en la Almudena, donde del episcopado se reunirá para rezar y brindar ese apoyo espiritual, y se nos invita a que el domingo 24 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Cristo Rey, o sea, el domingo que viene de este domingo en 8 días, se celebrará una colecta extraordinaria en todas las Eucaristías celebradas en España, y los fondos recaudados serán destinados a los afectados por esta catástrofe.
Pues así es otra evidencia de este esfuerzo de todos, pues con la adhesión de nuestra diócesis, nuestro arzobispo, don Francisco, que desde el primer momento, y doy fe, porque la primera mañana ya es miércoles a las 9 de la mañana, ya estaba llamando para ver cómo organizábamos la ayuda a las Cáritas de destino, ¿no? Pues que sepáis que es un otro ejemplo más de la respuesta de toda nuestra Iglesia española, de nuestra Iglesia diocesana conjunta y colaborando con la Iglesia, en este caso de Valencia, de Murcia, de Castilla-La Mancha.
Este domingo además celebramos esa Jornada Mundial del Pobre que nos invita el Papa Francisco. La oración del pobre llega a Dios. Muchas oraciones, me imagino, estos días.
Pues oraciones para todos los que eran pobres y que estaban ya en situación de exclusión, pero todos aquellos que se han visto abocados de pronto, de forma dramática, a una situación de desprotección. Por eso tiene especial significado. El mes de noviembre para todas las Cáritas en el mundo tiene una significación muy especial, ¿no? Con la jornada del Sin Techo, después al Día Mundial de los Pobres, como jornada de sensibilización, de oración y de adhesión espiritual y de corazón con todas las personas necesitadas. Recordamos la encíclica del Papa Francisco, ¿no? Él nos amó, pues el corazón de Cristo. Estamos en ese momento en el cual necesitamos entrar dentro de nuestro corazón y sabernos parte de una Iglesia, una comunidad comprometida con los pobres y facilitando la acogida y el acompañamiento.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana, muchísimas gracias por tu presencia siempre cercana y siempre atiendes a nuestras llamadas, y ojalá seamos capaces todos de atender esa llamada de los pobres que claman a nosotros, sobre todo en estas necesidades tan extremas. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Este fin de semana se celebraba también, hablando de solidaridad, el 10º aniversario de Boa Noite en Santiago. María Otero nos cuenta cómo se ha desarrollado y en qué consiste.
El pasado sábado, Boa Noite Santiago cumplió 10 años y lo celebramos en el albergue franciscano de Juan 23 con nuestra gente de la calle, nuestros voluntarios, amigos, colaboradores y entidades y autoridades que quisieron celebrar con nosotros ese gran día. ¿Pero quiénes somos? La Asociación Social y Cultural Boa Noite nació en el año 2010 en A Coruña por la inquietud de un grupo de jóvenes ante la situación de las personas sin hogar de su ciudad. Aquel proyecto inicial se convirtió en un proyecto compartido por cientos de personas de todas las edades, ampliando su actividad a otras ciudades. En nuestro caso, el Grupo Boa Noite de Santiago comenzó su andadura en noviembre de 2014, ligado al albergue franciscano de Juan 23, al que seguimos vinculados. La actividad de nuestro grupo es principalmente de calle. Entre septiembre y junio, los voluntarios de Boa Noite de Santiago salimos los martes por la noche, de manera regular, para recorrer las calles de Santiago y encontrarnos con las personas sin hogar de nuestra ciudad. Llevamos comida, donada por dos pastelerías colaboradoras, chocolate caliente, zumos y comida de perros para compartir con las personas a las que encontramos en la calle. La escucha de la comida nos permite acercarnos a las personas que duermen en la calle y compartir sus experiencias y sus necesidades, creando un vínculo y forjando una relación que permita ayudarles a dirigirse a las instituciones que trabajan por reinsertarlos. Boa Noite Santiago está formado por un heterogéneo grupo de voluntarios, jóvenes, adultos, padres de familia, estudiantes, seglares, religiosos, con un amplio rango de edades, que va de los 18 a los 70 años, con especial protagonismo de los jóvenes entre 17 y 30 años. Actualmente nuestro grupo está formado por unos 15 voluntarios, apoyado por otra decena de personas que se incorporan y colaboran puntualmente en la medida de sus posibilidades. Nuestros objetivos son el acompañamiento y seguimiento de las personas sin hogar de nuestra ciudad, la búsqueda de la reinserción de las personas en exclusión social, potenciar la labor colaborativa en favor de las necesidades de las personas y la colaboración con entidades y asociaciones con los mismos objetivos. En resumen, podríamos decir que Boa Noite es un grupo de voluntarios que trabaja por mejorar la sociedad y para que mucha gente buena vuelva a reincorporarse a la sociedad. Que nadie se quede atrás. You unravel me with a melody.
You surround me with a soul. Mañana está prevista que se celebre la Asamblea Diocesana de Pastoral. Convoca el señor arzobispo, a cuyo frente está el vicario de pastoral, Javier Porro.
Habitualmente, cuando se cerraba el curso pastoral, que equivalía en la práctica pues al cese de las...
En noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. El sábado siguiente vamos a tener un gran evento en nuestra diócesis. Vamos a tener una gran asamblea diocesana de representantes de pastoral. Queremos que sea un lugar de encuentro en el que diferentes realidades diocesanas podamos vernos, especialmente los laicos, hombres y mujeres que representáis a los nuevos arciprestazgos. Se trata de un día de trabajo que tendrá lugar pues ese sábado 16 en la Salle por la mañana para poder vernos, encontrarnos y poder cerrar este año 2024 y ver las claves pastorales para el año 2025. Va a estar presidido por el señor arzobispo, va a ser un día también de encuentro, de ver todo lo que se ha estado haciendo este año en la renovación de estructuras en la diócesis y también ver las claves para los próximos años. Yo te invito a que participes, a que lo comentes y si es posible en que vuestras comarcas, zonas, parroquias tengáis los días previos una vigilia de oración extraordinaria, pidiendo por nuestra iglesia diocesana y por los frutos de esta gran asamblea.
Nos vamos a Pontevedra, donde mañana sábado a las 8 de la tarde tendrá lugar un concierto solidario a favor de Manos Unidas en el auditorio Príncipe Felipe. Hilda Pérez es la directora de Manos Unidas de Pontevedra.
Desde la delegación de Manos Unidas de Pontevedra queremos convidaros a un concierto solidario. A banda de gaitas e baile Coribantes de Buchabade de Ponte Caldelas actuará a favor de Manos Unidas o próximo sábado, día 16, ás 20 horas, no Auditorio Príncipe Felipe de Pontevedra. É unha oportunidade para escoitar boa música, pero tamén é unha oportunidade para ser solidarios e colaborar cos proxectos de desenvolvemento que Manos Unidas leva a cabo nos países máis empobrecidos de África, Asia e América Latina. Son proxectos para mellorar a alimentación, a educación, a saúde en xeral, para mellorar as condicións de vida de moitas persoas vulnerables. Proxectos para erradicar a fame, a pobreza e a desigualdade.
Va una historia sucedida en los años del franquismo. No tiene que ver con presos políticos, cineastas censurados ni construcción de pantanos. Comencemos cervantinamente. Un militar da Terra Chá, de cuya graduación no quiero acordarme, atendía un negociado administrativo en Madrid que tramitaba mucha documentación para viudas, huérfanos, desamparados, etc. Allí se ayudaba a mucha gente humilde y sin recursos. Cierto día, el general que ejercía el mando sospechó de un capitán que trabajaba allí y le consultó a nuestro protagonista: «Fulano debe estar llevándose dinero». Ante lo cual este hombre respondió: «No creo, mi general, lo conozco bien, es un hombre honrado». El argumento no convenció, usted está de su parte. Como buen gallego, aquel militar comenzó a repasar las cuentas sin decir nada a nadie, tenía que prepararse. Y la ocasión en efecto llegó. Durante una cena de gala, el general acusó en público a aquel capitán compañero del militar gallego. Entonces este sacó los papeles y demostró la inocencia de su viejo amigo. Abochornado y ofendido, el general gritó: «Oiga, ¿qué insinúa usted? Yo soy un militar de los pies a la cabeza». A lo cual respondió el gallego con calma: «Y yo también, mi general. La verdadera amistad arriesga, pero vence».
Pues nada, amigos, hasta la semana que viene. Sean buenos.
Adiós, adiós.